A veces llega el instinto malo y le dice a la persona, sábete que no solamente tú ya estás viejito o anciano o a edad avanzada, ¿para qué haces teshuva? Ya síguela pasando bien, acabas este mundo. Dice la Torah, no es así. Si haces tu teshuva en esa edad, también Hashem te va a recibir tu teshuva, y Hashem es el que te va a pagar. Él es el patrón, que él seguramente te va a pagar esa teshuva y esas Torah, esas mitzvot que tú vas a hacer, y tienes que servir a Dios por amor. Eso es lo que nos dicen los Hajamim. Aquí está preguntando una pregunta, pregúntala.
Oiga, Picoros, ¿no es mejor no contestarle nada que haya callado?
Preguntan aquí uno de los alumnos, a una Picoros, ¿no es mejor no contestarle nada? Efectivamente, hay otros lugares en la Torah que dicen que cuando en verdad tú no estás preparado para contestarle, no le contestes. Es mejor no contestarle a que tú le contestes algo y no sepas tú qué le estás contestando, porque él te va a voltear las cosas. Entonces no te metas. Estamos hablando, cuando ya estudiaste Torah, ya estás preparado para estudiar Torah, entonces sí le puedes contestar a él. Seguimos la Mishnah. Tezbab. Mishnah Tezbab. Rabí Tarfón Omer, Ayón Katzar, Beamelajá Merubá, Beapoalima Selim, Beatajar Arbe, Ubal Abay Dohek. La traducción es la siguiente. Rabí Tarfón dice, el día es corto, la obra basta, los trabajadores son holgazanes, la recompensa es abundante y el amo apremia. Vamos a explicar parte por parte de esta Mishnah lo que quiere decir acá. Explica los Mefarshim lo siguiente. David Tarfón dice, Ayon Katzar de Amelajá Merubá. Díganos a Jamín lo siguiente. Ayon Katzar, el día es corto, se refiere, no que el día es corto, el día a día en horas, sino la vida de la persona es corta. Y con respecto a que Amelajá Merubá, a que el trabajo es mucho, se refiere a que la Torah es muy muy grande, muy larga, ok, muy profunda. Una persona tiene que estudiar mucha Torah, pero es muy grande la Torah, ok. Explícanos a Jajamín, nosotros sabemos que dice la Gemara lo siguiente, que Chel Yameno Lares, el Pasuk dice que nuestra vida sobre la tierra es como la sombra. Explica la Gemara, Alevay que Chelog Shelkotel, dice ojalá y fuera como la sombra de la pared. Cuando pega el sol en la pared, ¿cuánto dura la sombra? Tarda, o sea, se va moviendo la sombra. Pero dice, la vida de la persona no es como la sombra de la pared, sino dice, es como chelo, chelo, como la sombra de un pájaro. ¿Cómo pasa un pájaro en el aire? ¡Bum! Pasa así de volada, como dices tú, pasa volando rápido y pasa, y tú ves la sombra así que se va. Dice, así es la vida de la persona. La verdad, si nosotros ahorita que estamos escuchando esta clase, nos ponemos a meditar un poquito y nos damos cuenta, fíjense ustedes volteen tantito la cara. Aquí hay gente que ya acabó la prepa hace mucho, la secundaria hace muchos años, o la primaria hace muchos años, y tú ahorita te acuerdas cuando estabas en secundaria y dices, la verdad no puede ser, o sea, haz de cuenta que ayer estaba con mis amigos en la escuela jugando, estaban pasándola bien en el recreo, futbolito, y la verdad ahorita ya estamos grandes, nos damos cuenta, Baruch hace mucho aquí, tiene hijos, y la vida de volada, así es toda la vida. Una persona cuando se da cuenta y voltea la cara lo que hizo en esta vida, ya llegó 70, 80 años, una persona tiene que saber que se tiene que despertar ahorita. Esto es lo que nos dice esta misma. Ahorita, despiértate ahorita en este momento, que no te duerman las cosas mundanas, para que llegues tú a la finalidad del mundo. Escuchen esto, esto es impresionante, oigan esto. Amelajá Merubá, el trabajo es mucho, de Apoalim a Selim, y los empleados son holgazanes. Normalmente nosotros, el hombre por naturaleza, así explican los Mefarshim, es flojo, es pesado. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado de la tierra, escuchen esto, de la tierra, del polvo de la tierra. Si tú agarras la tierra y la avientas al aire, la tierra vuelve a bajar y se vuelve a sentar otra vez ya en el piso, ¿ok? La avientas, se cae. Normalmente la persona, por ejemplo, normalmente para despertarse una persona, dice, vamos a decir, a la tefilá, pararse temprano, es difícil, casi a la mayoría de la gente le cuesta mucho trabajo hacer esto. Nosotros sabemos que una persona tiene que estar con deridut, tiene que estar en movimiento, con ganas para levantarse al estudio de la Torah y la tefilá. Escuchen esto, una persona dice, nos vale musar, llega el 10 de la y le dice a la persona en la cama, ya estás dormidito, 7 y media de la tefilá, vamos a decir que a las 7 y cuarto te suena tu despertador, te vas a apagar rápido para irte a la tefilá. Pero tú que dices, no, pues la verdad, 5 minutos más o un bisagrazo. Así que es un bisagrazo, estás dormido al lado izquierdo, te volteas al lado derecho, otros 5 minutitos, como la bisagra de la puerta, da vueltas para aquí, para acá, otro bisagrazo para acá, otro para acá, ves el reloj, ya 8 y media, ya perdés el miniar. Normalmente así funciona en este mundo. Una vez me dijo un alumno aquí de esta clase, que no está ahorita, me dijo que él tiene un modular, al ratito les digo quién es esta persona para que le pregunten, tiene un modular en su casa que lo deja lejos de su cama, y cuando suena el despertador se prende el estéreo y empieza a subir el volumen para arriba, va más fuerte cada vez, sube, va subiendo los tonos hasta que ya se empiezan a reventar las bocinas. Dice él que empieza a subir el volumen, se empieza a despertar sus hijos, su esposa, todo el mundo. Él se levanta de la cama, ya se ha levantado y es por ir a bañar rápido para irse a desfilar. Él agarra, apaga el modular, se regresa a la cama y todos los días no llega al minyan. Esto me lo contó uno de acá. Una persona tiene que saber que puede. Nada más un window, ya que estoy prendido en el tema. Escuchen esto. Escuchen lo siguiente, el siguiente más. Dicen que a la persona, ¿cómo la van a juzgar en el cielo? No que va a haber, hay quien explica así, no que va a haber, vamos a decir, los jueces así en el cielo y lo van a juzgar qué hizo, qué no hizo. Hay quien dice que él se va a juzgar. ¿Cómo se va a juzgar esta persona? Escuchen lo siguiente. La persona va a ver, va a tener, vamos a decir, una película le van a pasar y le van a enseñar a esta persona un tipo que no se para la tefilá, un tipo que no va a estudiar Torah, un tipo que para cualquier cosa de Torah y Mitzvot flojea, no va, no acude a esas cosas. ¿Están escuchando esto? Pero no está bien enfocado esto. Le van a preguntar, pues, ¿qué opinas de esta persona? La verdad, no veo muy bien que esté haciendo bien las cosas. Le van a enseñar a esta persona lo siguiente. Ahora, te vamos a pasar otra película. De repente sale el mismo señor, pero mal enfocado, y lo van a ver de repente a las 5 de la mañana, pasa el taxi de los Morales rápido por él, los niños, carga a los niños dormidos al coche, 4 maletas, la carriola, la señora rápido, ya todo el mundo vestido, se van todos en paz porque ya estaban listos para irse de viaje a Disneylandia, llegan al aeropuerto, 5:25 porque no había tráfico, llegaron Me'atzara Rishonim, de los primeros 10, haz de cuenta que había Mitzvá, así como en la tefilá de llegar de los 10 primeros hay una Mitzvá mayor. Él llega al aeropuerto, el avión sale 7:30, pero hay Mitzvá de estar 2 horas o 2 horas y media antes en el aeropuerto para Bar Minan, no va a pasar algo, o se le va a ir el avión. Me'atzara Rishonim ya está con niños, cargando la carriola, 4 maletas, el lunch, toda la cosa, 5:25 de la mañana parado en la fila ahí de Continental, ya está listo para irse a su Disneyland el señor. Le van a decir a este señor, ¿usted qué opina de esta persona? La verdad, veo que a la tefilá no se para, estudiar no va, aquí no acude, no le echa ganas, y de repente, mire, aquí lo veo que sí, yo creo que está mal el señor, la verdad, y le van a enfocar, ¿y quién era? Él mismo, era el mismo, ¿entendieron? Tú dices, ala y todo, tú dices así, pero cada uno de nosotros, en su área, en su vida, que piense si él es de los de Disneylandia o es de los de la tefilá, y si es de los de Disneylandia, que trates de la tefilá, mínimo levantarse la tefilá, igual, no a la misma hora, 5:25, pero llega al minyan 7:30, 8, ¿ok? Eso es lo que dice acá, Poalima Telim, los empleados somos nosotros, somos flojos, hay que echarle ganas. Sigue la Mishná, acuérdate, el bisagrato, se cierra el Windows, sigue la Mishná, de Atejar Arde, sábete que el pago que te va a dar Diosito por tus talentos, vos es mucho, no es así nomás gratis. Dicen los ajamín lo siguiente, explican acá. Dice que le preguntaron a Moshe Rabbeinu, así dice el Sifri, le preguntaron a Moshe Rabbeinu, díganos usted, cuando Dios en la Torah, ¿qué pago hay? Les dijo, la verdad, no sé qué decir, porque es tan grande y el ojo humano no lo ha visto, pero sí le puedo decir que el pago es algo muy grande, una persona tiene que entender, un mashal. Una vez me preguntó uno, bueno, yo si no entiendo, ¿no me pueden dar un adelanto en este mundo? Que me eche a hacer un adelantito en este mundo, y ya, le dije, mira, te voy a contar un mashal. Una vez, ahí afuera del Elizondo, había un puestito, siempre cuando se mashal, había un puestito de lotería, así, un puestito de lotería de 4 fierritos y 3 tabletitos de tendedero con 20 pinzas así para agarrar las loterías. Ahí había un señor que vendía lotería, ponía sus loterías ahí. Pasó una vez un señor, le dice, señor, ¿qué es esto? Nunca había comprado lotería. Mire, esta lotería, usted compra un entero, 1,000,000,000 de pesos, se los gana aquí el viernes, ¿verdad? Si le pega al gordo, le pegó al gordo y se hace millonario. Ah, sí, ¿cuánto vale el entero? Tanto. Oye, le lo compro. ¿Cuándo juega el viernes? Lo compró el miércoles. De repente llega el otro lunes este señor, está checando la lista, ¡pum! No puede creer, empieza a gritar, señor, le pegué al gordo, 1,000,000,000 de pesos. Agarra, va con el del puestito que le vendió. Señor, mire, gané, lo checa, efectivamente ganó, empezaron a gritar los dos. Ahora dice, bueno, señor, ya págueme mi lotería. No, la verdad, déjeme explicarle que yo no le puedo pagar. ¿Cómo que no le puedo pagar? Le empezó a gritar, lo agarró de la camisa. ¿Cómo que no le puedo pagar? Policía, es un trance este. Él me vendió el boleto, déjeme explicarle. No, a mí no me explicas nada. Yo ahorita te agarro aquí y te cobro lo que sea. No, pero déjeme explicarle que no puedo pagarle porque no me alcanza. ¿Cómo que no te alcanza? Viene un policía ahí, y es uno de los de seguridad pública, a ver qué pasó acá. Mire, este señor compró un boleto de lotería y quiere que yo se lo pague a fuerza, pero yo le digo que no se lo puedo pagar. Todo mi puesto que tengo aquí, todo este puesto que son 3 cables de tendedero y 4 pincitas para colgar las loterías, no valen ni 10 pesos, ¿me entiende? ¿Cómo quiere que yo le pague este boleto? Usted tiene que ir, señor, escuche, tiene que ir ahí a Reforma y Edificio, Casa de la Lotería Nacional. Vaya para allá, ahí tienen todo el dinero, son millonarios esos señores, hay un edificio entero, vaya para allá y le van a pagar. Es lo mismo este mundo, aquí no es tan fácil que a uno le den un adelanto, es todo el mundo, no alcanza para pagarte una mengue, ese merrapá que hiciste en la tefilá, necesitas pasar al otro plano para que te puedan pagar esto. Seguimos la Mishná y dice lo siguiente, y el patrón nos está apremiando, nos está presionando para hacer el trabajo. Explícanos a Jamil lo siguiente, escuchen esto. Una persona no puede decir, yo la verdad no le entro a este trabajo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que te pagan por día. Así es como me parece. Tú tienes mucho trabajo y no solamente eso, el balabai te está apremiando. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que tratar de echarle ganas. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, la vida de la persona pasa, pero no como una sombra de la pared, como una sombra de un pájaro. Eso es que el balabai te está apremiando, está presionando. La vida de la persona tiene un límite, entonces una persona le tiene que echar ganas a la vida para salir adelante y cumplir lo más que pueda de Torah y Mitzvot. Mishná Tetzain Hu haya omer Lo aleja melaja ligmor Velo ata ben jori Libatel mimena Bimlamata Torah arbe Nodnim lak shahar arbe Beneeman hu bal melateja Shiyeshalem lak shahar tulateja Beramatan shahara Shetzayikin leatir Labo. Explican los ajamir la traducción es, esto voy a decir, no te corresponde a ti terminar la obra, mas no eres libre de eximarte de ella. Si estudiaste mucha Torah, te otorgarán mucha recompensa. Y si es digno de confianza el amo de tu obra, que recompensará tu labor. ¿Quién es ese amo de tu obra, Hashem? Él es el digno y él tiene confianza y tú te confías que él te va a pagar. Y sabe que el otorgamiento de la recompensa a los justos es en el Olam Abba, en el mundo venidero. Vamos a ver cuál es la explicación de esto. Escuchen bien lo que explica el Jajamín sobre esta misma. Normalmente la persona piensa, como una vez me dijo uno, piensa que él tiene que terminar toda la Torá y por eso ni empieza. Los Jajamín nos dicen, lo aleja melajanimor, tú no eres el que tienes que terminar esta obra, este trabajo. Explícanos a Jamín, es muy larga la Torah, si todo el mundo fuera tinta y los cielos serían pergaminos, entonces no alcanzaría toda la Torah para ser escrita en ella. Pero de todas maneras una persona tiene que tratar, echarle ganas para estudiar Torah. Y sábete tú que el pago va a ser cuando en el Olam Habá. Explícanos a Jamín algo muy importante, que normalmente una persona tiene que saber que el Dios será como lo ataca a la persona, no lo deja ni empezar a estudiar. Una persona tiene que tratar de echarle ganas y eso lo va a ayudar. ¿Y cuándo va a ser el pago? En el Olam Habá. Cuéntala, hoy este maté es impresionante, este maté por Rabí Shimon de Jalaftá. Este jajam una vez estaba en el Shabbat y no tenía nada para comer, no tenía para comer. Entonces cuenta la Torah, cuenta el Jajamín, que es el Midrash Rabá, y viene este Maasé, que él le dijo después a Nu, Jajam Simón, ¿qué vas a hacer tú? Y dijo, a ver, déjame ver, yo voy a ir con mi patrón a pedirle un préstamo. ¿Quién es tu patrón? Tú irías con él, tu patrón, tu negocio. ¿Él quién es mi patrón? ¿Qué dijo Jajam? Acabó el Baruj Hu Hashem, salió al campo, hizo tefilá, salió una mano con un brillante y se lo dio. Agarró y el Jajam el brillante, no había, fue a verlo cuánto costaba, no tenía tanto dinero el joyero. Dijo, pero te presto un poco de dinero para que comas en Shabbat. Le presté dinero, pues, compró de todo. Compró anchoas, como les digo, jalot, aguacate, guacamole, carne fría, de todo. Salmoncito, de todo. Entonces, ¿qué hizo? Llegó a su casa con todas las bolsas, preparó la mesa, todo. A la hora de comer, le dice a su esposa, yo no como si no me dices de dónde sacaste esto, dónde sacaste toda esta comida. Le dijo, mira, yo fui con mi patrón, le recé en el campo, salió una mano y me dio un brillante. Agarró y le dijo, yo no como nada de acá. Agarró, le dijo, ¿por qué ya come y luego vemos? No como nada de acá. ¿Qué quieres que a ti te falte en el Olam Habá un pedazo de Olam Habá? Agarró y dijo, bueno, vamos con Rabenu Akadosh, que era el jajam de esta ciudad, el más grande. Fueron con Rabenu Akadosh, le preguntaron, jajam, mire, mi esposa no quiere comer. Le dijo, mira, dile que si a ti te llega a faltar de tu mesa en el Olam Habá, yo te voy a qué, a dar de mi mesa. Le contestó la esposa a Rabí Simón, ¿qué acaso no está escrito que Adam Olet le ve todo el amor? Cada uno se va a su mundo, cada uno se va al mundo en el que él se esforzó. ¿Quién te dijo que Rabenu Akadosh te va a poder dar de su mesa de él? ¿A ti? ¿Quién te dijo que te va a poder dar? Agarró y dijo, la verdad tienes razón. Salió el jajam Akadosh Shabbat, salió al campo, tomó la piedra, le dijo a Hashem, mira, la verdad no quiero que me pagues de mi Olam Habá aquí en este mundo. Aventó la piedra hacia el cielo, salió una mano del cielo y tomó la piedra y se la llevó. Dice el Midrash, es más grande el segundo milagro que el primero, porque la persona cuando pide le dan, pero que se lleven las cosas que pidió ya es muy difícil. Y este jajam con hoja muy grande, entonces le dieron el mérito también de recoger aquella cosa. Queremos que una persona, cuando le va muy bien acá abajo, tiene que entender, así puede ser que además del dejud de tener también panasá tová, pero a veces uno tiene que tener cuidado que no se esté comiendo de su otro mundo en este mundo, tiene que tener cuidado. Y no solamente eso, sábete que matan se harán shel tzadikim leatilabo. Nosotros tenemos que saber que una persona tiene que entender, tener clarito que el pago, ¿a dónde es? El pago principal es en el otro mundo, o sea, el capital es en el otro mundo. Y a veces nos mandan un poco de los intereses aquí abajo. Voy a contar un mashal para terminar este perec. Dicen los jajamín que una vez había una persona que estaba en un barco y ese barco naufragó. Brincó esa persona al mar, se agarró de una tablita y se fue nadando hacia la playa. En el momento que llegó a la playa, llegaron ahí los negritos de ahí, los caníbales o primitivos que habían ahí, andahuanga, le empezaron a hablar en su idioma, agarró, le dijo, ¿qué es esto? Dijo, no, yo no sé nada. Lo agarraron, lo cambiaron, lo bañaron, lo vistieron de rey, lo pusieron en un trono y le pusieron corona. Empezó a aprender el idioma y esta persona no entendía qué pasaba, pedía, hacía señales, también unas uvas, comida, lo que quería tenía. Empezó a aprender, después de unos par de meses aprendió el idioma y le preguntó a la gente, ¿qué es esto? Le dijo, mire señor, usted es el rey de la isla. Aquí hay un minag, una costumbre en la isla, que cuando llega un náufrago del mar, entonces lo hacemos rey. Está bien, dijo Azim, la verdad qué bueno, mi nazamén, que pasó esto y que llegué aquí, ya se hizo el rey, lo que quería tenía. Después de unos meses se hizo amigo de ahí, de uno de los indígenas de ahí, y le dijo al indígena, la verdad señor rey, le quiero contar algo, aquí hacen un minag, una costumbre muy fea, la verdad. ¿Cuál es la costumbre? Aquí cuando llega un náufrago de vez en cuando, así es la costumbre, lo hacen rey, pero rey por un solo año. Y después lo agarran así como vino desnudo, lo desnudan, lo desvisten y lo avientan al mar en una lanchita que muera en el mar. Ah, caray, a poco, así es. Empezó a pensar, dijo, mira, ven acá, tú vas a ser mi ministro. Ahorita, dime, ¿hay alguna isla por aquí cercana, una isla así no muy grande? Dijo, sí, aquí hay una a unos kilómetros en lancha, puedo llegar para allá. Le dijo, vete para allá y me la agarras esa isla, está abandonada. Dijo, sí, ahí no hay nadie. Fue para allá, agarró, dijo, ahora vas a agarrar todo el dinero del tesoro, del reinado, y lo mandas para allá todo el oro. Vas a agarrar gente de aquí, del gobierno, vas a mandar mucha gente que me empiecen a hacer un palacio, calles y alumbrado. Vas a mandarme gente y gente que sean sirvientes allá, que también sirvan allá, mándalas para allá, mandó. Y empezó a saquear todo el país, empezó a mandar todos los dólares para afuera, empezó a mandar todos los dólares para afuera del país, se acabó con el país. Después del año vimos ahí el jefe de la isla, llegó, señor, aquí la costumbre, ¿sabe cuál es? Lo desviste, lo pone a la chita, que después del año ya se le acabó su 20 a usted acá, lo aventaron al mar a que muera. ¿Y cómo se fue la persona? ¿Sonriendo o cara pisada de al?
Sonriendo,
estaba feliz. Esa persona estaba feliz. Entonces, ese es el mateo, es el ejemplo. ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué tenemos que aprender a la persona? Tiene que mandar su Torah y Mitzvot, todo lo daba, como ya dijimos a Machado de la lotería antes, allá te van a pagar. Pero una persona tiene que ser inteligente y no dormirse en este mundo y trabajar solamente para este mundo, sino tiene que tratar de mandar todas sus inversiones y todo su capital, ¿a dónde? A lo lava. Y por medio de la Torah y de la Mitzvot que uno estudia, se manda a la persona toda esa Torah y esa Mitzvot a lo lava. Entonces uno cuando tenga que salir después de este mundo, a lo lava se va a ir contento y feliz. Con esto acabamos el segundo Pérez, el capítulo número 2 de Pirkei Avot. Baruch Hashem. Ya Ezrat Hashem, estamos empezando el Perek Shelishi, es el capítulo número 3 de Pirkei Avot. Dice la Mishnah Alef, la primera Mishnah dice, Akaviad en Maalalel Omer, Yisakel Bishlosha Devarim, Ve'en Ataba Lidea Verá, Ya Ne'ayin Bata, Ulean Ata Olech, Belifnei Mi Ata Atid Liten Din Mechashbon, מאין באת מטיפה סרוחה ולאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולעה ולפני מי אתה עתיד ניתן דין מחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. דיסה לטרדוקציון זה למשנה עקביה בן מעללאל דיסה קונטמפלה טרס אידאס אינו טרמינרס טרסגרדיינדו סבא דדון דבניסטס. ¿A dónde vas y frente a quién en tiempo venidero rendirás juicio y otorgarás cuentas? ¿De dónde veniste? De una gota putrida. ¿A dónde vas? A un lugar de polvo, gusanos y lombrices. ¿Y frente a quién rendirás juicio y otorgarás cuentas? Frente al santo bendito sea, soberano de los emperadores. Ahora vamos a ver parte por parte de la Mishnah y vamos a explicarla para que se entienda lo que está diciendo. Explícanos, Mefarshim, sobre esto, explícanos a Jamín, varias explicaciones muy bonitas sobre esto. Antes que nada, vamos a ver lo que dice Rabenu Yonah. Dice acá que una persona tiene que ver de dónde viene y a dónde va, ¿para qué? Para que esa persona rompa su cualidad de presunción. Una persona normalmente tiene a veces algunas ideas o esta cualidad de la presunción, y por ese motivo no puede ver hacia adelante o hace lo que él quiere. Dice: yo no rindo cuentas delante de nadie, yo no me importa nada. Viene la Mishná y te dice: sábete de dónde vienes y hacia dónde vas. Ok, dicen los Mefarshim acá sobre esta Mishná lo siguiente. Para, como estábamos explicando las otras Mishnah, yo un poquito quiero decir un poco de la biografía. ¿Quién era Kaviá ben Mahalalel? Este jajam que dijo la Mishnah, ¿quién era? Este jajam estuvo en el tiempo del segundo Bet HaMikdash, y él hizo un testimonio de cuatro cosas. Así se la Gemara en el Uyot, así explica. Y los jajamim discutieron sobre él. Le dijeron: jajam, Acabía, retráctate de lo que estás diciendo y te vamos a poner a ti el Abedín de Israel. Te vamos a poner uno de los grandes jajamim de Israel. ¿Ok? Contestó este jajam, Acabía, dijo: ¿cómo creen? Prefiero que me llamen tonto toda la vida delante de Dios y que no me llamen Rasha un momento delante de Dios. ¿Por qué? Porque la gente va a decir que por un interés de llegar a la grandeza yo me retracté de mis palabras. Dijo: yo estoy seguro de lo que digo, y así es. Y entonces él no se quiso aventar este paquete. Antes de morir este jajam, vino su hijo y estaba hablando con Acabía, y vamos, para que vean la grandeza, quién es este rab tan grande. Entonces le dijo, estaba platicando con su hijo, y le dijo a Jajam a su hijo: hijo, retráctate de todas las cosas y de todos los dinim que yo te dije. Dijo: papá, ¿cómo puede ser posible? Dijo: mira, yo escuché de la multitud en mi generación, escuché de muchos jajamim este vino, esta alajá, y los otros jajamim que me discutían a mí, que ellos ahorita son la mayoría, que están todos en contra de mí, también escucharon en la misma generación que yo, de la boca de toda la congregación, o sea, de todos los jajamim, de una gran parte de los jajamim, tal bien o tal alajá, y están discutiendo conmigo. Le dijo: pero tú, que eres mi hijo en esta generación, estás viendo que todos los jajamim están en contra de estas palabras que yo dije. Entonces le dijo: tú, como dice la Torah, yajid berabim, alajá que rabim, la alajá es como la mayoría. Entonces tu obligación es no hacerme caso a mí porque soy tu papá. Tú estás escuchando que la mayoría de los jajamim dicen no como yo, tú tienes que hacer como la mayoría. Yo me quedo con mi idea porque yo lo estudié en mi generación, de muchos ajamil, pero tú lo estás escuchando de mí nada más, y la alajá es como la mayoría, y tienes que hacerle caso. ¿A quién? A todos los demás ajamil. ¿Vieron qué grandeza de ajam? ¿Tú qué le dirías a tu hijo, o una persona que le diría a su hijo? No, tú haz como yo, sigue mi camino, ¿no? Él mismo era, admitía la verdadera, y se daba cuenta de que no es así. Vamos a ver qué explican los Mefarshim sobre esto. Escuchen lo siguiente. Normalmente, explica los Mefarshim, dice acá, que el instinto malo de la persona siempre trata, toda la vida es una pelea constante, trata de qué, de sacar a la persona del buen camino. Siempre trata de sacar al buen camino. Y le dice a la persona: mira, ¿para qué Hashem quiere tu Torah? ¿Para qué Hashem quiere tu tefilá, tus rezos? ¿Para qué quiere Hashem tantas cosas de ti? Hay miles de ángeles y hay miles de personas y miles de personas religiosas que ya están rezando y estudiando. ¿Tú crees que a ti te va a estar escuchando? ¿Así que eres una persona por sí solo, así nada más estás en tu rinconcito rezando? ¿Tú crees que Hashem te está poniendo atención y te está haciendo caso? Así le puede llegar a decir el instinto malo a la persona. Entonces dice la misma: dame a Imbata, sábete de dónde vienes. ¿De dónde vienes? Explican aquí los Mefarshim: de un lugar muy elevado. Tú eres como Yehudí, como un judío, un buen judío, tienes tu Neshama. Y la Neshama, esa alma, ¿de dónde fue sacada? Debajo del trono celestial. Son cosas que no entendemos muy bien, pero fue sacada esa Neshama de un lugar muy elevado. Y esa Neshama bajó a este mundo para hacer su misión. ¿Y para qué? Para llegar a ser un mejor Yehudi y elevar más, y no comer, como explican los Hajamim, del pan de la vergüenza. O sea, que él se gane su pago en el Olam Habá, que no sea gratis ese pago, para eso vino a este mundo. Entonces, sábete que vienes de un lugar muy elevado. Ni en Baca, sea, si tú sabes de dónde vienes, Uliana Taoleki, y hacia dónde te diriges, hacia dónde vas, una persona va a regresar tu Neshama después de 120 años al Creador del mundo. Y delante de quién vas a tener tu el juicio y delante de quién vas a dar cuenta. Esta es una de las partes que me quiero explicar un poquito más. Escuchen, esto es impresionante. Una persona va a dar din es el juicio. Lo van a juzgar después de 120 años de Hezbón y va a entregar cuentas. Si una persona pone un poquito de atención, a lo mejor se vería repetitivo, pero no es así. Una cosa es el juicio y otra cosa es las cuentas. ¿Qué cuentas? Ya tiene este Mefaresh que explica lo siguiente. Escuchen, es algo increíble. Dice acá que las cuentas son también después de que la persona ya abandonó este mundo y está en el mundo venidero. Por ejemplo, si una persona hizo tantas mitzvot, tantos hechos buenos, y también a lo mejor hizo algunos del otro lado, entonces lo van a juzgar a la persona y allá arriba ya le van a dar lo que él merece. Pero ¿qué es Hezbón? ¿Cuál es la cuenta? Dice, cada año y año, este estamos en casa en Rosh Hashaná, esto también sabe, los libros de los vivos y los libros de los muertos se abren. ¿Qué quiere decir? A quienes digan que los muertos, que se vuelven a abrir, según tus hechos, te van a rejuzgar otra vez cada año y año. Explica, por ejemplo, una persona que él provocó que haya una misma muy grande, él provocó que mucha gente vaya a hacer tefila, donó un besagneses, o una persona apoyó a gente para que estudie Torah, o una persona construyó tal yeshiva, o una persona donó tal colel, etcétera, o sefer Torah, o sidurim, o lo que sea, ¿no? Entonces una persona tiene que saber que a filo después de 120 años, lo siguen juzgando a la persona y le siguen mandando, lo siguen elevando espiritualmente por todas las mitzvot que él provocó aquí abajo que la gente haga. ¿Me escucharon qué grande es esto? Y va a terminar al revés. Viene una persona y se inaugura un cine o un lugar, un teatro, yo que sé, alguna cosa no muy buena. Entonces, igualmente, esa cosa de haberá que él provocó que todo el mundo se salga del camino, entonces esa persona lo van a rejuzgar otra vez. Así explican acá. Dice acá, algo increíble también, otra explicación sobre Din de Hezbón. Escuchen lo siguiente. Cuenta la Gemara, escuchen, es impresionante la Gemara en Babá Batra Daviut. Dice que Rabbi Yosef Benoche, Rabbi Yoshua, Jalab en Iftar. Rabbi Yosef, hijo de Rabbi Yoshua, escucha esto, se enfermó y Bar Minan murió clínicamente, ya murió. De repente, su Hazar de Tejía revivió. ¿Sí? Resucitó otra vez, murió y resucitó. Le preguntó a su papá, que también era un jajá muy grande, le dijo, ¿qué viste en aquel mundo? ¿Qué fue lo que viste? Le dijo a Marló, Olama Fuj Raisi, vi un mundo al revés. El Yonim le mata, Betachtonim le mala. Los de arriba los vi abajo y los de abajo los vi arriba. Explica aquí, los mefarsim dicen, los que aquí abajo veías muy así, muy presumiditos y le creían mucho y aquí, etcétera. No, o sea, no estoy hablando en general, quiere decir que esa gente es más, pero a esa gente la vi abajo. Y así aquellas personas humildes que había por ahí, así los que aquí abajo veías bajitos, esos que ni los volteaban a ver, que los pisaba la gente, a ese tipo de personas los vi arriba. ¿Escucharon qué increíble? Explícanos de Farshim, ¿qué quiere decir esto? Que las cuentas din de Hezbón siguen. Depende de los hechos de la persona que uno hace acá, así va a ser en el otro mundo. Entonces una persona por eso debe de tratar de qué, de echarle ganas y no dormirse, que no lo duerme el instinto malo. No, para acabar esta explicación, el Magid Midubna dijo, un mashal dice que la persona a veces llega al instinto malo y lo trata de convencer a la persona. ¿Sí? Le dice, mira, sabes que ahorita estás joven, aprovecha, vete acá, vete allá, vete a tal show, vete a tal cosa, etcétera, para no decir todos los lugares. Pero una persona tiene que saber que se empieza a dormir porque está en el mundo de la fantasía aquí abajo, en este mundo. Pero una persona a veces puede llegar a pensar, bueno, cuando tenga una edad avanzada, ya allá voy a empezar a cumplir. Dice el Magid Miduna, dice, a veces viene el instinto malo con una persona ya de 60, 70 o etcétera, más años. Dice, mira, la verdad, ya te convenciaste. Ya toda tu vida anduviste en el felte, toda tu vida anduviste haciendo lo que quieres, toda tu vida no hiciste cosas buenas. Ahorita tú piensas que si te retractas te van a escuchar después, así como dicen el dicho, ya no tienes perdón ni de Dios. O sea, a veces es el instinto malo, ya para qué te empiezas a portar bien, ya no sirve de nada, ya síguele de filo, síguete de filo y termina tu vida haciendo lo que tú quieras. A veces puede llegar a pensar, pero la dice acá, no es así. Una persona tiene que saber, ¿sabes tú delante de quién vas a ir a rendir tu cuenta? ¿Sabes eso? Y si una persona hace teshuva, la teshuva es aceptada y la persona puede llegar a estar bien en el Olam Haba. Ese es el término de esta Mishnah. Vamos a ver, ¿alguien tiene una pregunta sobre esto? No. Mishnah Bet. Mishnah número 2. Rabí Hananiah se gana Kuanim Omer, Abe Mitpalel Mishlomash al Malchut, Shilmale Mora, Ishet Reu, Jaim Belao. Rabí Hananiah ben Terayon Omer, Shanaim Sheyosvim, Ben Benem Dire Torah, Areze Moshav Letzim, Sheneemar, U Moshav Letzim Lo Yashab. Aval Shanaim Sheyosvim, Beyes Benem Dire Torah, Shechina Sheluya Benem, Sheneemar, Afid Beru Ire Hashem, Ishet Reu, Beyakshev Hashem, Beishma, ויכתב ספר זיכרון לפניו לירא השם וכוזבי שמו. אין לי אלא שיניים, עיניים שאפילו אחד שיושב ועושה בתורה הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר יושב בדד ועידום כי נצל עליו. עצם למשנה. Vamos a leer la traducción de esta Mishnah. Vamos a decir la traducción de esta Mishnah para que se entienda. Rabí Hananiah Segan HaKohanim dice: reza por la paz del Estado, pues si no fuera por el temor que inspira, el hombre se comería vivo a su compañero. ¿Escucharon qué increíble? Seguimos traduciendo. Rabí Hananiah ben Terayon dice: a dos hombres que toman asiento juntos y no habiendo entre ellos palabras de Torah, se designa como una reunión de cínicos, pues fue dicho, y en reunión de cínicos no participa. Una persona no puede participar en esa reunión. Mas si dos hombres toman asiento juntos, habiendo entre ellos palabras de Torah, la presencia divina mora entre ellos. Pues fue dicho, entonces hablaban los temerosos del Eterno, cada hombre a su compañero, y el Eterno atendía y oía. Y fue escrito en un libro de anales su presencia, para los que reverencian al Eterno y meditan sobre su nombre. A partir del presente versículo no se deriva sino sobre dos hombres. ¿De dónde se puede derivar incluso sobre un solo hombre? ¿De dónde sabemos que sobre un solo hombre que está estudiando solo y se ocupa de la Torah, Hashem también le manda su recompensa? Pues fue dicho en el pasuk, mora solitario y en silencio, pues tomó sobre sí. Esa es la traducción de la Mishnah. Vamos a explicar parte por parte como estamos explicando. Explícanos a Jamín sobre esto lo siguiente. ¿Quién era este Jajam? ¿Quién era este Jajam de esta Mishnah? Rabí Hananiah Segan HaKohanim. ¿Quién era él? Vamos a decir un poquito de su biografía, como estamos explicando. Él vivió en el tiempo también del segundo Bet HaMikdash. Y en ese tiempo, en el Bet HaMikdash se había corrompido un poco, habían problemas con el gobierno. Y la Keuná, están escuchando esto, se compraba con dinero. ¿Ok? Antes era por mérito. En ese tiempo se empezó a comprar con dinero. Entonces, escuchen esto, la hija Janina, él no era tan rico para poderle pagar a Yenai Amelech la cuota para que él sea el Kohen Gadol. Entonces se quedó ahí de los secundarios de los Kohanim, él no llegó a ser el Kohen Gadol. Y esto fue lo que dijo él en esta Mishnah, por eso él dijo esto. Dijo, reza tú que haya paz en el gobierno. ¿Por qué? Porque si no hay temor del gobierno en la gente, una persona se traga a la otra persona. ¿Escucharon? Una persona, si no tiene temor del gobierno, no tiene temor al castigo, entonces una persona se traga al otro. Así como es la ley del más fuerte, del más grande, como en el mar viene el pescado grande, el pez grande, y se traga al pez chiquito, así sería acá. Y es lo que vemos. ¿Entendieron? Es lo que vemos hoy en día en la calle. Normalmente la persona ve que las autoridades no hacen todo lo que tienen que hacer. Y entonces no hay temor, y como no hay temor, entonces aumenta la delincuencia. Y eso es lo que dice acá. ¿Y qué tienes que hacer tú como Yehudí? Hazte pila. Reza tú, ¿para qué? Para que haya paz en el reinado, para que el reinado esté fuerte y tenga un buen gobierno sobre la gente y no se traiga una persona a su compañero. ¿Escucharon qué bonito esto? Fue impresionante. Otra explicación sobre esto también, explican aquí los Mefarshim lo siguiente. Una persona, dice Rabenu Yonah, que cuando haga sus tefilot, cuando haga sus rezos, que no solamente pida para él, sino que vemos que hay una importancia especial en pedir, no nada más en él, sino también para los demás, hasta llegar al gobierno, que tenga fuerza. Para nosotros en Kipur hay una costumbre, hay algunos de los batallones, no sé si se han dado cuenta, en Kipur que se pide por el presidente, para que haya shalom en el gobierno. ¿Ok? Otra de las explicaciones dice acá, dos personas que estaban sentadas juntas y no hubo libre Torah, esa es otra parte de la misma que estaba explicando, se considera, así dice aquí la traducción, como un lugar que están los cínicos sentados. O sea, los burlones, pues, de los cínicos. Escucha esto, vamos a ver. Explica aquí Rabenu Yonah lo siguiente. Hay dos tipos de letanud. Dice Rabenu Yonah, el primero, ¿cuál es? La shonara. Tú dices, están sentados así nomás. Es difícil estar sentado así nomás. Normalmente, si no hay palabras de Torah, ¿a qué se jala la conversación? A la sonará, pues a negocio, está bien, pero a muchas veces a la sonará, oye, este mira lo que me hizo, oye, mira aquella lo que me hizo, etcétera. Empieza a hablar ya de terceras personas y ya puede una persona caer en el pecado de la sonará. Entonces una persona puede llegar a caer en ese pecado o puede llegar a hablar de otras personas mal o a despreciar a algunas personas, etcétera. Entonces una persona tiene que tener cuidado. Otra de las cosas también que es de tenuto, a lo mejor la persona, explica Rabenu Yonah también, va a empezar a hacer chistes y burlas, y esos chistes y burlas los va a empezar a hacer, normalmente una persona empieza que, como se dice en español así, se empieza a molestar al otro, a botanear sobre el otro, a hablar mal del otro, ¿para qué? Para él subirse. Eso también puede llegar a pasar, estás con tus amigos sentados, y empieza no, que tú, y empieza uno a burlarse del otro, eso no está bien hecho también. Entonces una persona tiene que tener cuidado con ese tipo de juntas. Entonces, si no hay libre Torah, entonces una persona se puede llegar a jalar hasta eso. Seguimos explicando. Otra explicación. Seguimos explicando. También cuando hay varias personas que están sentadas y no están estudiando Torah, no que van a hablar la sonará o burlarse del otro, que eso no está bien. También hay un inyán, hay un concepto también de Vitur Torah, que una persona tenía que estar estudiando Torah y no lo está haciendo. Pero dice la Mishnah, pero dos personas que están sentadas estudiando Torah, la Shejinah, la presencia divina está con ellos. Explica aquí donde Fashil, la Gemara en Shabbat, en la hoja Tama Gimal, dice lo siguiente, dijo Rabí Shimon Ben Lakish, dos personas que están estudiando Torah, a Kadosh Baruj Hu los está escuchando y les está poniendo atención. Y no solamente eso, si los está escuchando y les está poniendo atención, entonces lo que van ellos a pedir, entonces se les va a cumplir. Seguimos. Dice, ¿y de dónde aprendemos que a filo una sola persona que está estudiando Torah? A lo mejor tú me dices ahorita, bueno, si tengo jabrutá, tengo pareja para estudiar Torah, estoy en una clase de estudio, pero si estoy en mi casa solito con un librito así de Torah leyendo, ¿quién dijo que es muy grande? Van a ver ahorita. Dice acá, a filo una persona que está sentada solito también va a tener su pago, como ya leímos el pasuk. Explican Daleno Valle de Bartenura, uno de los que me apareció acá, dice acá que una persona cuando está estudiando solito, normalmente no está estudiando en voz alta, sino está estudiando un poquito más bajito, ¿no? Cuando estudias con una pareja o en una clase estás hablando más fuerte o hay veces ya gritar, pero cuando estás estudiando solito, estudias más bajito. Dice acá que es considerado como que ir un netinat con la Torah estaba duro, como que todo lo que te dio la Torah aquí en el planeta Tierra, aquí al mundo, fue dada para esta persona. ¿Vieron cómo Hashem lo considera? Uno que está estudiando Torah aquí en su rinconcito, en su casa, en su oficina, no lo que valió la pena haber llevado al mundo. Todo el mundo fue creado para esta persona, y no solamente eso, que es considerado como que toda la Torah la fue bajada al mundo para esta persona. ¿Escucharon qué increíble? Otra explicación, explican aquí los Jajamim, escuchen esto, dice que esto es un poquito, explican de otra manera, que a veces una persona, ¿cómo debe estudiar Torah cuando está solito? Hay gente que estudia un poquito, se escucha, ¿no? Mínimo se escucha él a su oído, eso está bien también. Pero dice acá, una persona que está leyendo el libro con la vista, yo he visto mucha gente que así le lee con la pura vista, está leyendo, dice acá, la llamará en Irubín, en la hoja Nundales, dice ahí, escuchen, ¿por qué no es bueno? Bueno, si se considera estudiar Torah, ahorita vamos a explicar. Pero dice acá, Talmí dejada ya lo de Rabí Eliezer, dijo, tenía un alumno Rabí Eliezer, dice la Gemara, que él estudiaba todo callado, o sea, con la pura vista. Después de 3 años, se le olvidó lo que había estudiado. ¿Oyeron? Cuando una persona lee y se escucha en su oído, se está escuchando lo que está leyendo, se lo acuerda. Tienes dos sentidos, tienes más sentidos, tienes el de la boca, tienes el de la vista, tienes el sentido de la del oído, el tacto, mejor estás tocando el libro, etcétera. Tienes casi todos los sentidos puestos ahí cuando lo estás leyendo en voz fuerte, pero cuando estás en voz, no en voz bajita, solamente con la vista leyendo, entonces nada más tienes casi los ojos metidos en el libro y se te va a olvidar ese estudio. Pero dice acá, de todas maneras, a Kadosh Baruj Hu Hashem te va a dar tu pago. Dice acá, este me fue, dice, aunque sea que pensó solamente la tercera persona está parada en la parada del autobús y está pensando en Torah, si una persona piensa en Torah, también va a tener el pago de la Torah. Aquí terminamos la Mishnah Bet. ¿Alguien quiere preguntar algo? Mishnah Gimal. Rabí Shimon Omer, Shelosha Shachlu al Shulchan Echad, Velo Amru Alab Dibre Torah, Keilu Achlu Mizilche Metim, Sheneemar, Ikol Shulchanot, Maleu Kia Soa Belima Komo. Aval Shelosha Shachlu al Shulchan Echad, de Amru Alab Dibre Torah, Keilu Achlu Mizulchanot, Shalmakom Baruchu Sheneemar, Medaber Elai Zea Shulchan, Hashem Isne Adonai. La traducción de la Mishnah 3 es la siguiente. Rabí Simón dice, si 3 hombres comieron en una misma mesa y no dijeron sobre de ella palabras de Torah, es como si hubiera comido de las ofrendas a los muertos. Pues fue dicho, pues todas las mesas están llenas de cosas sucias. Mas 3 hombres que comieron en una misma mesa, habiendo dicho sobre ella palabras de Torah, es como si hubieran comido de la mesa del Creador. Pues fue dicho, y dice el pasuj, y esta es la mesa que está en presencia de Akadosh Baruj Hu, de Hashem. La explicación sobre esta Mishnah es la siguiente. Una persona tiene que saber, como dice el Mefarshim, así dice Rabí Shimon, como estudiamos ahorita, la mesa es algo muy especial. Todos tenemos que saber que una gran parte del judaísmo es la mesa. ¿Por qué? En la mesa hacemos kiddush. La mesa es donde nos reunimos, los viernes en la noche, los sábados en la mañana, Teudas el Ishid. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir que es el altar, como tú dices, como dice aquí después. Explican aquí los ajamim, vamos a explicar primero lo primero que es, que tiene que haber, si es que no dijeron Dibre Torah, es que comieron de un altar no bueno, o sea, de un lugar no bueno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mesa es tan elevada que una persona no la puede profanar hablando cosas vanas solamente. La Gemara en Hayyah Havdain dice, la Gemara ahí, dice que empezó el pasuk hablando en el Mizbeach y terminó hablando del Shulchan. El Mizbeach era el altar que estaba en el Beit HaMikdash, y la mesa, y el Shulchan era la mesa. ¿Para qué nos dice la Gemara? ¿Qué nos enseña de esto? Que en el tiempo cuando había Beit HaMikdash, el Mizbeach, cuando traían un corbán al altar, eso era lo que le perdonaba a la persona sus pecados, ¿sí? Una persona hacía un pecado o algo, hacía Teshuvá, traía su corbán. Pero hoy en día que no tenemos Ba'onotenu Rabbim Beit HaMikdash, no hay Beit HaMikdash, dice la Gemara, Ashar Shulchanó Shel Adam Mechaper, la mesa de la persona, eso es lo que le perdona sus pecados a la persona. ¿Cuándo? Cuando hay Divrei Torah, y cuando es una mesa bonita, por ejemplo en Shabbat, cuando se canta bien, se dice Divrei Torah, no estás hablando todo el tiempo de la Yonara, y Rejilut, y chismes, y cosas que no hay que hablar. Si no estás hablando de Divrei Torah, y santificas tú la mesa, esa es una mesa que te va a perdonar tus pecados. Así dice la Gemara. Y hay quien explica también, en la Gemara en Menajot Kufiú, dice ahí también, Rashi explica que la mesa Divrei Torah, y que invites gente, que tengas invitados. Es muy grande tener invitados, una persona, por ejemplo, en Shabbat, como dijimos, invita gente que no tiene dónde estar en Shabbat, etcétera, cualquier ejemplo, eso es muy grande, eso también le perdona a la persona sus pecados. Así dice Rashi. No solamente eso, la Gemara también dice que en Pesajim Kuvyu Gimal, dice ahí la Gemara, que una mesa donde está un talmid jajam, sí, por ejemplo, tienes un jajam, invitaste un jajam a tu casa, es como que comiste de una mesa donde está la Shekinah, la presencia divina. ¿Por qué? Porque seguramente en una mesa donde está un jajam, ¿qué van a hablar? ¿Tonterías o cosas vanas? No, el jajam va a llevar la pauta para meter a toda la gente al libre Torah, o decir cosas bonitas de Torah, o algún maase, o alguna halajá, etcétera. Entonces es como que comiste de una mesa donde está la presencia divina ahí, y eso es lo que tenemos que saber nosotros. ¿Con alguna pregunta hasta aquí de esta misna?
Esto que está hablando de la mesa, nada más una mesa de comida, una mesa donde se estudia Torah, así como esto, donde hay...
Preguntan aquí una pregunta, si es solamente una mesa a donde hay comida o una mesa donde se estudia Torah. Una mesa donde se estudia Torah, la respuesta es, ya la vimos atrás, que un lugar donde está a fin una persona con la misma pasada estudiando Torah, ahí ya está la Shekinah. La Shekinah está donde estudian Torah. Estamos hablando de una mesa ahorita en especial, donde una persona come, que en esa mesa tiene que haber Divrei Torah para que la Shekinah esté ahí. Aquí están preguntando otra pregunta. ¿Sí?
No hay Divrei Torah en la mesa, pero dicen Berajot, se contestan a Meni, hay el Katamazón, ¿se considera Divrei Torah?
Tu pregunta es muy buena, están preguntando acá que si dicen Birkat HaMazón, por ejemplo, se considera que dijeron sobre la mesa Divrei Torah. Les voy a leer aquí Rabino Obadiah mi Bartenura, dice Rabino Obadiah, de Birkat HaMazón se mabarjim a la Shulchan Yotzin Yerejo Batán que hilo amró al lado Divrei Torah. Rabino Obadiah mi Bartenura sostiene que si dijiste Birkat HaMazón sobre esa mesa, también se considera una mesa donde dijeron Divrei Torah. Y si no hay Birkat HaMazón, está preguntando. Sí, me imagino que es lo mismo, Nefashot o Berajot. Pero que sepan que hay otros Sajamim que sostienen que solamente con Divrei Torah, mamá, que tiene que ser Divrei Torah, aparte del Birkat HaMazón. ¿Ok? Así viene alguno, me pareció. Seguimos la Mishnah Dale. Rabí Haniná de Jaquiná y Omer. A Neor Balaila, de Amealech Bader Yehidi, de Amafnel y Bola Levatala, Arez de Mitzhaye Benasó. La traducción es la siguiente, la Mishnah 4. La vieja Niná Ben Jaquinay dice: quien vela en la noche, quien marcha por un camino solitario, y quien libra su corazón al ocio, o está en la pura ociosidad, pone su alma en peligro. Su alma de esa persona está en peligro. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir esta Mishnah. La explicación de esta Mishnah, como dice el Yerushalmi en el Perek segundo, dice: en tres lugares el Satán es Mecatrek. El Satán, él está acusando. ¿Cuándo es eso? Amealech Bader Yehidi, el que está caminando en un camino, en un bosque solito, en la noche, como dice la Mishnah. Veyashen Yehidi Bebet Afel, y el que va o está durmiendo solito en una casa oscura, solito, solito. Y el que va en el mar, esos son tres lugares en los cuales hay sacana, hay peligro, que el Satán está acusando porque es un momento de peligro y quiere dañar a la persona. Entonces es lo que nos dice aquí la Mishnah. La hija lineal en Jaquinay dice que si está despierto y está yendo en el camino solito, o está sin pensar Torah y está ahí en el camino, en el mar o en un lugar de peligro, entonces pone su alma en peligro. ¿Por qué? Porque no hay cosa que lo esté cuidando. Pero, como dice también el Tosfos de Yom Tov, así vi una de las explicaciones, dice que Abalaosek Torah Batorah Balaila, la persona que está estudiando Torah en la noche, aunque esté solito, eso, o está pensando en libre Torah, esa Torah que tiene la persona, esa Torah ayuda a la persona y lo cuida que no le pase nada. Y no solamente eso, sino que Minashamayim le dan un hut de gesed, o sea, le hacen el favor, le mandan una vibra, una energía de qué, para que la Torah le entre mejor, entienda mejor la Torah y saque mejor la Torah. Es algo muy importante estudiar de noche. Así dice también el Rambam. Ese es un momento, o sea, persona que en verdad cuando está solito, si en la noche está todo calladito, o si una persona se pone a estudiar Torah, van a ver que hay algo muy especial. De noche hay un hilo de benevolencia sobre la persona para que entienda y estudie la Torah mejor. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? No. Mezrat Hashem, estamos empezando la Mishnah He. Rabbi Nehunya ben Akana Omer, Kola Mekabel Alab Ol Torah Ma'adirim Imenu Ol Malchut Ol Derech Eretz, Bechola Poreg Imenu Ol Torah Nodnim Alab Ol Malchut Ol Derech Eretz. La traducción es la siguiente. Rabbi Nehunya ben Akana dice, la explicación es, toda persona, Kola Mekabel Alab Ol Torah, todo el que recibe sobre de él el yugo de la Torah, le quitan a él el yugo del gobierno y el yugo de la manutención o del trabajo. Dejóla por él viviendo al Torah, y todo el que se quita de él el yugo de la Torah, le ponen sobre de él el yugo del gobierno y el yugo de la manutención, el yugo del trabajo. Ahorita vamos a ver cuál es la explicación de esto. Explica Rabenu Yonah sobre de esto lo siguiente. Una persona, ¿qué quiere decir que recibe sobre de él el yugo de la Torah? Dice Rabenu Yonah, se refiere a una persona que la Torah la hace Icar y su trabajo lo hace de paso. O sea, lo principal es la Torah. Y lo que es de paso es tu trabajo, no al revés. Entonces, Akadosh Baruj Hu Hashem, cuando ve que una persona lo recibe y lo hace de esta manera, entonces Hashem lo cuida cualquier cosa mala, y trata también de que no haga mucho bisur Torah, que no tenga problemas para que lo saquen del estudio de la Torah, así se la ven a Yonah. Y no solamente eso, que también no le va a echar al gobierno encima, Hashem no le va a mandar al escume, al gobierno, a los, ¿cómo se llama?, los que cobran hacienda, no le va a mandar a hacienda, los que cobran impuestos, no se los va a mandar. Y entonces él va a poder estudiar Torah. Entonces, como él recibió el yugo de la Torah, entonces Hashem le quita los yugos de otra cosa, el gobierno, de hacienda, o de impuestos, o de otras cosas que puedan ser problemas. Pero es el que hace la Torah lo importante. Y eso es lo que nosotros debemos saber. Hay una persona, como siempre les digo a algunos, hay gente que puede llegar a ser un abrej trabajando. ¿Cómo es eso? Él, en su nivel de él no puede, no aguanta estudiar todo el día, pero él que hace, fija sus horas de Torah, en la mañana hace una hora, en la noche otra hora o dos horas, lo que sea, y él en el tiempo del medio está trabajando, y cuando llega, como dijimos una vez, al dentista, en vez de andar viendo otras revistas que no tiene que estar viendo ahí, saca su teilín, saca su libro de Torah y se pone a estudiarlo, o en cualquier otra oportunidad saca su libro de Torah y se pone a estudiarlo. Entonces él está demostrando que lo principal es la Torah, y lo demás que él está haciendo es de paso. Entonces Hashem le quita todos los demás problemas de Older Ejeres, y le quita también el yugo del trabajo. Explica acá que no necesitas, dice Rabino Yonah, hacer mucho trabajo para ganar tu manutención, para tener buena paranasá, para tener buena ganancia, sino que con poquito esfuerzo que tú hagas, entonces Hashem te va a mandar berajá. Y eso es algo que la persona lo ve claro. Una persona tiene una cosa, hay una cosa que se llama verajá, que Hashem le manda cierta verajá, cierta bendición en su trabajo, ¿para qué? Para que le vaya bien, y con poco esfuerzo ya le va muy bien. Entonces eso se lo, Hashem también se lo manda al que recibe sobre de él el yugo de la Torah. Pero exactamente al revés, una persona que se quita de él el yugo de la Torah, entonces Hashem, tú te lo quisiste quitar el yugo de la Torah, te va a mandar otro tipo de yugos, como puede ser cosas de gobierno o ciertos problemas, que a veces esos problemas sacan a la persona de que pueda hacer su rutina así cotidianamente bien. Y no solamente eso, sino que su parnasá, cuando trabaje, no le va a ir tan fácil, porque Hashem no le va a mandar esa bendición, esa verajá, porque esa persona no recibió sobre de él la parnasá. Ah, me van a preguntar ustedes, pero yo veo mucha gente, yo estoy seguro que muchos van a preguntar al escuchar este caso, pero hay mucha gente que no tiene yugo de la Torah y también tiene dinero. Explica Rabenu Yonah, el dinero no quiere decir que eso es la felicidad y la alegría. Mucha gente tiene dinero y no está contento con lo que tiene, no está contento. Como dice el pasuk en Kohelet, dice Shelomo Amelech, o el que es lo isbaquete, el que le gusta el dinero no se va a llenar, no se va a hartar del dinero, sino toda la vida va a estar siguiendo y buscando más, y nunca va a encontrar esa tranquilidad espiritual. Eso fue la explicación que dice el Rabenu Yonah. Nada más para decir un más sobre esto. Una vez cuenta con el Jafet Chaim era un rab muy grande, y él vivió en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Cuentan que agarraron a muchos bajurín de la yeshiva, muchos muchachos que estaban en la yeshivot en Europa, y se los querían reclutar para el ejército en Rusia. Entonces fueron con el Jafet Chaim y dijeron, jajam, mira, nos van a mandar al ejército, es peligroso, y no solamente eso, ¿cómo vamos a cuidar la Torah y las mitzvot? Les dijo el Jafet Chaim lo siguiente: cada uno de ustedes tiene que saber la Mishnah que decía vos. ¿Qué Mishnah? Esta que estamos estudiando ahorita. Kola mekabel alabo al Torah, mavinim imenu al malchut. Toda la persona que recibe sobre el yugo de la Torah, le quitan el yugo del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que recibió ese yugo, si ustedes van a recibir ese yugo de qué, de la Torah, si en verdad van a recibir ese yugo sobre ustedes, van a ver que ustedes van a quedar libres, por movimientos minashamayim del cielo, van a quedar libres. ¿Qué quiere decir eso? Así cuenta el Masé. Él agarró y le dijo un muchacho, pruébalo. Agarraron los muchachos que se pusieron a estudiar Torah fuertemente y no se movieron del estudio de la Torah. Entonces Hashem los bendijo, y cuando ya los llamaron al gobierno por ciertas movidas o cosas, no sé cómo, cosas así que no tenían un milagro abiertamente, pero se veía que tenían ayuda del cielo, y finalmente no los llamaban, o se podían escapar, o se zafaban del gobierno y del ejército ruso. Y eso es lo que dice esta misma. Si una persona quiere tener éxito en los negocios, aquí nos está diciendo también, recibe sobre ti el yugo de la Torah, y tus negocios también van a tener verajá, y cosas del gobierno, cualquier otro tipo de problema, así no te los va a mandar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estamos comenzando la Mishnah Vav. Rabí Jalaftad en Dosá, Ishe Farjaninia Omer, Azarase Yoshim Bakim Batorah, Shechinah Sheruya Benem, Sheneemar, Elohim Nitzah Baadatel, Menayim Shafiro Kamishah, Sheneemar, Baagudato Aleret Yesada. ומנאים שאפילו שלושה שנאמר בקרב אלוהים ישפוט ומנאים שאפילו שניים שנאמר אז נדברו יראה השם איש הראו ויקשב השם בישמע ומנאים אפילו אחד שנאמר בכל המקום אשר אפיל את שמי אבו אליך ורחתיך. La traducción de esta Mishnah es la siguiente. La vieja Laftar en Dosar dice lo siguiente: si 10 hombres se sientan y se ocupan de juzgar o de estudiar Torah, la presencia divina reside entre ellos, está con ellos. Como está dicho, Yashem está en la comunidad de Dios. Comunidad, congregación, son 10 personas. Y también, ¿de dónde derivamos que incluso sobre 5 hombres, si es que hay 5 hombres, también está la Shekinah con ellos, la presencia divina? Como dice el pasuk, y su grupo está fundado sobre la tierra. De ahí se aprende que con 5 hombres también está la Shekinah. ¿Y de dónde derivamos que incluso sobre de 3 hombres también está la Shekinah con ellos, que están estudiando Torah? Como fue dicho, y en el seno de los jueces, él juzgará. ¿Y de dónde derivamos que dos hombres también, la Shekinah está con ellos cuando está estudiando Torah, como está escrito en el Pasuk, entonces hablaban los temerosos del Eterno, o sea, de Hashem. Cada hombre con su compañero y Hashem los escuchaba. ¿Y de dónde derivamos que incluso un solo hombre que está estudiando solito Torah, también Hashem está con ellos? Como fue dice el Pasuk, y en todo lugar donde recuerden mi nombre, vendré hacia ti y te bendeciré, te voy a dar veraja. Vemos de acá algo increíble, que no, a veces una persona piensa, no, si estoy con 10 personas en una clase, o 5 personas, o 3 personas, o con Jabrutá, con 2 personas, ahí es cuando Hashem está conmigo, pero si yo estoy solito ahí en una esquina del mundo leyendo algo de Torah, Hashem a lo mejor no me está escuchando. Dice acá, vemos esta Mishnah, que afilo una sola persona que esté solito, también Hashem va a estar contigo. La explicación de esta Mishnah es toda, porque ya explicamos algo parecido en una Mishnah pasada, ¿ok? Vamos a ver la Mishnah siguiente, la Mishnah Zayin. Dice la Mishnah Zayin: Rabí Eleazar ben Bartuta Omer, escuchen esta Mishnah preciosa. Ken lo mishelo, sheatar el shelach shelo. Dejen David Omer, kimimcha kol, miyadecha netanu lach. Rabí Simón Omer, amealech baderech, besone umafik mi mishnato, beomer manae ilan ze, umanae nirze, male alaba katub, keilu mitchayev benasho. Escuchen esta traducción de esta Mishnah, es impresionante. David Eliezer, que era de la ciudad de Bartuta, dice: dale de lo que es suyo, o sea de Hashem, pues tú y lo tuyo son suyos. Tú y todo lo que tú tienes es de Hashem. Y también así dijo David Amelech: porque tuyo es todo, y de tu propia mano te dimos. Otro jajam dice, Rabí Jacob dice, quien va estudiando en el camino e interrumpe su estudio y dice, qué bello es este árbol y qué bello es este campo, es considerado por la escritura como si mereciese la muerte. Vamos a ver cuál es la explicación de esta Mishnah, que es algo impresionante. Escuchen esto. Vamos a explicar la primera parte. Telo Mishelo, dale a Hashem de lo que es de él, porque tú y lo tuyo es de Hashem. Dice Rabenu Yonah, esto se refiere a cosas que tú tienes que hacer con tu cuerpo, mitzvot con tu cuerpo, y no solamente eso, también cosas que son monetarias. ¿Por qué? Porque tú y lo tuyo son de él. Todo el dinero que tú tienes, toda tu parnasá que tú tienes, Hashem te lo dio como si tú fueras un cajero, como si fuera un cajero de él. Entonces Hashem te lo dio para que tú repartas ese dinero. A uno les manda más, a uno les manda menos. Y Hashem puso la regla de que hayan anim, hayan pobres. Y tú tienes que dar de ese dinero a los pobres. Tú tienes que dar de ese dinero. Pero ese dinero no es tuyo. Hashem te lo dio a ti para que lo cuides y lo utilices y lo repartas como debe ser. Entonces una persona tiene que estar orgullosa de llevar esto que Hashem le dio con orgullo. Tiene que saberlo manejar y saberlo cómo darlo, a qué horas darlo y a quién darlo. Escuchan acá, explican aquí los jajamim lo siguiente. Dice acá que quién dijo esta Mishnah, Rabí Eleazar ben Bartuta. Como estamos explicando un poquito la biografía de este jajam, dice la Gemara que este jajam, la Gemara en Ta'anit Chavdalet, dice que este jajam, David Eliezer ben Bartuta, los gabaim, la gente que juntaba dinero para Knis o para Yeshivot o Kolelim, corrían, cuando lo veían a él corrían. ¿Por qué? Porque este jajam les daba todo lo que podía, hasta vez todos los dineros se los daba a estos jajamim. Entonces ellos corrían porque saben que este jajam daba de más, porque él decía hay que dar de lo que Hashem manda, y él es el que dijo esta Mishnah, lo que él decía, él hacía. La explicación, como dice el Naví, también está escrito, también de una explicación, dice: ¿quién te dio a tu hijo para que le hagas Brit Milá? ¿Acaso no fue Hashem? ¿Quién te dio esa mezuzá? ¿Qué acaso no es Hashem? ¿Quién te dio esa casa? ¿Qué acaso no te la dio Hashem? ¿Quién te dio esa panacea, ese dinero? ¿Qué acaso no es Hashem? Entonces una persona, vemos que cómo retribuye, cuando tiene a tu hijo Brit Milá, cuando tienes tu casa, pones mezuzá. cuando tienes tu parnasá, tienes dinero, ¿qué haces? Das maaser, das tu diezmo, das tu sedaká. Entonces, una persona tiene que dar de lo que es de Hashem. Cuando él lo da, está demostrado que es de Hashem. Explican también algo aquí muy bonito. Dice así, cuentan un maaser una vez, que una vez había una persona que tenía un campo, y este señor siempre daba todo su maaser a los pobres, daba su diezmo a los pobres, daba sedaká, y siempre, vamos a decir un ejemplo, daba 1,000 kilos de cosecha. Era algo bueno, era buena parnasá. Entonces, muchos años así se condujo este señor. Antes de morir, le habló a su hijo y le dijo, mira hijo, tú tienes que saber que esta tierra da 1,000 kilos de cosecha, entonces tú tienes que hacer igual. El hijo después de un tiempo dijo, ¿cómo? Yo voy a dar 100 kilos de cosecha. Cuando murió el papá no los daba. Después de un tiempo empezó a bajar el campo. ¿Cuánto hacía el campo al año cosecha? 100 kilos hacía de cosecha. Él antes daba 1,000 kilos y ahora ¿cuánto da? 100 kilos. ¿Qué vemos de acá? O das el diezmo o te quedas con el diezmo. Así contamos más. Esta persona tenía que dar el diezmo y se quedó con el diezmo. Por no dar ese diezmo, al final la cosecha, o sea, ese campo que tenía, le daba solamente 100 kilos y se quedó con el diezmo. Así explícanos, dejando una persona tiene que dar el diezmo para no quedarse con el diezmo. No solamente eso, una persona tiene que saber que hay muchos maasim sobre esto, que una persona tiene que dar su sedaká y eso ayuda a toda la comunidad. Una vez cuenta con el Arizal, un maasé que pasó en Tzfat, impresionante, que había un jajam una vez que era muy pobre, y él, ¿cuál era su sustento? Él tenía dos cubetas, iba al pozo, sacaba agua, y cuando sacaba esa agua la llevaba, la carriaba el agua a las casas y le daban una o dos monedas y de eso vivía. Un día se tropezó y esas cubetas eran de barro, se le rompieron y ya no tenía para su sustento. Empezó a moverse por aquí y por allá y no conseguía. Y era un jajá muy grande que hacía oculto, no se daba a ver delante de las personas. Y él se estaba muriendo de hambre, mamás, o sea, ya no tenía ni para comer. El Arizal dijo que él estaba dando una clase y a media clase dijo el Arizal, alumnos, vayan rápido a casa de esta persona y denle de acá rápido y denle de comer rápido. ¿Por qué? Porque yo vi que va a haber una gezerá encima del Tzfat. ¿Qué gezerá? Va a venir una plaga de langosta y se va a comer todo lo que hay en todos los campos y la gente no va a tener que comer. ¿Por qué? Porque no se fijaron en este jajam que no tiene ni para comer. La gente tenía que haber puesto atención, tenía que darle. Como no le dieron, va a pasar esa gezerá. Vayan rápido y díganle que haga tefila, que ya Hashem, que ya no haga esa gezerá. Fueron rápido con el jajam. El jajam ya está casi desmayado en el piso. Le dijeron, jajam, párese rápido. Le dieron de comer, le dieron dinero. Le dijo, por favor, ya nosotros vamos a ocuparnos de usted, le vamos a traer siempre el dinero para que usted esté todo tranquilo. Haga tefila Hashem. Se paró, hizo tefila, que ya no pasara nada. Y se fueron los alumnos. Entonces, después de dos días, el cielo se puso negro y millones de langostas llegaron al Tzfat. Los alumnos se pusieron blancos, dijeron, ¿cómo puede ser, jajam? Arizal, vea esto. El Arizal dijo, no se preocupe, no hay problema. Después de unos minutos vino un viento muy fuerte, se llevó todas las langostas de Tzfat, de la ciudad de Tzfat en Israel, se las llevó todas y las quitó. Dijo, eso es lo que dice la Torah, Sedaká, Tzatzim y Mavet, y no solamente eso, la Sedaká salva a la persona de cualquier gezerá. ¿Qué gezerá? De las langostas, tenía que haber venido esa gezerá, y no llegó porque nosotros vimos esa Sedaká, este jajam. Tenlo, miselo, se atabe, se jáselo, lo tuyo. Y todo lo que tú tienes, ¿de quién es? De Hashem. Todo es de Hashem. El otro pedazo de la Mishnah dice, David Jacob dice que una persona que está estudiando Torah y de repente frena, y al momento de que frenó su estudio dijo, mira qué bonito está este árbol, que se distrajo del estudio, eso es muy penado. Claro. Explican los Jajamim lo siguiente. Dice que una vez cuentan, para que explique, que una persona no debe de revolver Torah, no debe revolver Torah con Devarim Betelim. Cuando una persona está estudiando Torah, debe estudiar Torah pura, al 100%, no debe revolverla con otras cosas, no debe empezar a decir chistes o la sonará o cosas que no tienen que ver en el tema, porque ya no sube pura esta Torah. Cuenta una vez un maasé que había una persona que una vez él acostumbraba a leer Tehilim, y cuando estaba leyendo Tehilim, una vez vino un amigo, lo sacó del tema y estaba leyendo el Tehilim y así le decía, y luego lo sacó del tema por completo y empezó a contarle la zona a la otra persona que estaba leyendo Tehilim. Este le empezó a contestar, empezó a hablar de Barim Betelim y luego siguió su Tehilim cuando se fue el otro. En la tardecita se fue a acostar así un ratito porque estaba cansado, y soñó en esa tarde que venían unos malaquín y ese Tehilim de él se lo abrían, le decían, mira, a ver, léelo. Lo abría y veía, y él veía todas las letras del Tehilim, así, todas las letras, así con la zona ara, letras de Tehilim, o con pláticas a la mitad, o chismes a la mitad. Dijo, no, así lo voy a... le dijeron los malajim, vamos a subir este Tehilim delante de Dios, tu Tehilim. Y él le gritaba, no, por favor, no. Entonces se despertó, fue con un jajam, dijo, mire, jajam, soñé esto y este. Dijo, recibe sobre de ti, que ya no lo vuelves a hacer esto, y cuando estoy esperado Dios tu Tehilim, hazlo puro, sin hablar cosas en medio, ni la sonará ni nada. Hizo que suba esa persona, al otro día soñó que el libro, que ese libro de Tehilim que estaba todo revuelto, no lo subieron delante de Hashem, sino lo echaron en la Genizá, lo guardaron y no lo subieron. Entonces vemos la gravedad que cuando una persona está estudiando Torah, no debe de hacer interrupciones. Esa es la filosofía de esta Mishnah. Una persona no debe de hacer interrupciones a la mitad. Porque hagan de cuenta que tiene una blusa que está un agujero, un cacho de tela, un agujero, un cacho de tela. Así es. Espiritualmente, cuando una persona estudia Torah, tiene que hacer toda esa prenda completita, sin tantas interrupciones. Y eso es lo que nos dice la Mishnah, que una persona no debe de interrumpir a la mitad de su estudio. ¿Verdad? Así seguimos después. Mishnah Het. Rabbi Dosai de Rabbi Yanai Mishum Rabbi Meir Omer Kol HaShokheach Dabar Echad Mishnato Male Alava Katub Keilu Mitchayev Benasho Sheneemar Rak Yishamer Lecha Chusmon HaShecha Meod Ten Tifkach Et HaDevarim Asher Ra'u Enecha Yachol Afilu Takfa Alav Mishnato Talmud Omar Upen Yasuru Mitbavecha Kol Yemei Chayecha Ayenu Mitchayev Benasho Asher Yeshev Yatireh Milibon. La traducción de esta Mishnah es la siguiente. Rabbi Dosai Bar Yenai dice, en nombre de Rabbi Meir, todo aquel que olvida una sola cosa de su estudio es considerado como si mereciese la muerte. Pues fue dicho, solo cuídate y guarda con ahínco en tu alma que no olvides nada de las palabras que vieron tus ojos. Podría pensarse que ello se aplica incluso si su estudio fue demasiado fuerte o arduo, pero está escrito en Pasuk, no sea que se separen de tu corazón todos los días de tu vida. Vemos que no merece la muerte sino hasta que se desentiende de ellas y las aleje él de su corazón. Si él no hace eso, entonces no tiene esa pena. Vamos a explicar lo que explica los Jamil sobre esto. Es algo increíble. Antes que nada, vamos a ver lo que explica Rabenu Yonah sobre esto. Dice Rabenu Yonah, ¿cuál es el castigo? ¿Por qué el castigo es tan fuerte? Dice Rabenu Yonah, porque tú no repasaste, no pusiste atención en tu estudio, y no solamente que no pusiste atención, no repasaste lo que tú estudiaste. Y es sabido que el olvido es muy frecuente en la persona. Si la persona no repasa su estudio, el estudio se puede olvidar, se le va a ir de su corazón ese estudio, se le va a olvidar. Y no solamente eso, como nosotros sabemos, a veces hay gente que no estudió algo y no lo repasó. Y en el momento que no repasó esto, escuchen esto, es impresionante, le van a preguntar, oye, ¿cuál es el din este o cuál es la halajá esta? Y él va a empezar a contestar según lo que él se acuerda. No, pues más, yo creo que el din es así o la halajá es así. Y Barminan, a lo mejor está diciendo, al revés, lo que era sur, lo que era prohibido, va a decir, es mutar, es permitido. O al revés, entonces una persona tiene que estar repasando lo que estudió. Y si no repasa lo que estudió, se llama que él es culpable en ese olvido del estudio. Y no solamente eso, lo que le dijo a la gente, mal dicho, es a la que le dijo mal, ese din que le dijo mal, él es el culpable porque no repasó su estudio. Así es como explica Rabenu Yonah, esta Mishnah es impresionante. Vamos a ver otras explicaciones, como vemos aquí. Dicen los Mefarshim también, una persona sabe, todos nosotros que estamos aquí, estamos estudiando Torah, sabemos que para adquirir la Torah es difícil adquirirla. A veces hay gemarot que están difíciles. Para adquirirlas es como adquirir el oro, o más que el oro. Pero para perderlas es como romper un vidrio o un cristal. Si tú agarras un envase de Coca-Cola como este, no necesitas aventarlo al piso para que se truene, para que se reviente o se rompa. Solamente abre la mano, se cae al mármol y ya, se acabó el envase. Si es para conseguir la Torah, entender la Torah bien encendida, es difícil, como si una persona adquiriera el oro, pero para perderla es como un objeto de vidrio. O sea, una persona tiene que cuidar su Torah, tiene que hacer todas las cosas y tácticas para que no se le olvide esa Torah. Pero algo ustedes me van a preguntar, a lo mejor, bueno, si hay una persona que estudiaba Torah, o era un jajam, o eres un viejito y se le olvidó la Torah ya, por eso también tiene, es muy penado. Dice acá, la Gemara en Berajot, en la hoja G, dice, Izaharu Bezaken, Shezahak Talmudo Mehamat Onzo, denle cabor también al anciano, que se le olvidó la Torah por su vejez. Ya la memoria ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya está el cassette un poco más gastado, que nosotros estamos un poco más jóvenes. Pero dice acá, ¿de dónde lo aprendemos? Como dice la Gemara en Menajot, en la hoja Taitet, dice la Gemara ahí, Hashem, Shivarta de Santén Barón, le dijo Hashem a Moshe, las lujot, las tablas de la ley, las que tú rompiste, y las tablas enteras, las tablas que se escribieron otra vez, las nuevas, las dos van a ir adentro del Aarón, adentro del arca. ¿Entendieron? Las rotas y las que están enteras. ¿Qué vemos de acá? El viejito es comparado al que ya se rompieron las tablas, pero tienen la santidad, ¿verdad? Aunque sea que se le olvidó esa Torah, pero la santidad todavía queda. Y no solamente eso, escuchen esto. Aquí preguntó Pirkei Avot, ¿puede ser posible que se le fue o alguna cosa por vejez, o por eso yo creo que por vejez no es lo que la Mishnah está penando? Pero por ejemplo, esto es algo que impresionante, vi un virus acá impresionante, en la Gemara en Orayot, en la hoja Yud Gimal, dice algo impresionante. ¿Qué dice? Que una persona tiene que cuidarse, así se nos me pareció, escuchen esto, es impresionante, tiene que cuidarse de las cosas que le provocan olvido. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que si una persona no se cuida de eso, entonces puede ser penado, porque tú estás haciendo que se te olvide tu Torah. Por ejemplo, dice ahí la Gemara, una persona que come de un plato que comió ahí un gato o una rata, el que come esa comida trae olvido. No solamente eso, el que come corazón de animal, o el que come muchas aceitunas seguidamente, frecuentemente, o hay otras cosas más, como dice el Shulchan Aruch, ahí en Orejaim también trae que hay cosas que necesitan Netilat Yadayim, y si no haces Netilat Yadayim, eso te trae olvido. ¿Como qué cosa? Escuchen esto, el que se despierta en la mañana tiene que hacer Netilat Yadayim con un vasito, una vasija, tres veces en cada mano salteadamente. O, por ejemplo, el que sale del baño, sale de bañarse, de la regadera, o se cortó las uñas, el que dice que si se cortó el pelo, si se tocó lugares ocultos, si se rascó la cabeza, o si se metió el dedo al oído y se sacó cerilla, o a la nariz, o cualquier cosa así. Eso, si no se limpia las manos, no hace Netilat Yadayim, eso le puede traer olvido a la persona. Una vez he oído un jajam grande con ciudad de Yona Yeshiva, que habló que mucha gente no tiene éxito en su estudio de Torah, no le entra a la Torah porque no se cuida de estas cosas. Una persona se tiene que empezar a cuidar, no nosotros que estudiamos Torah, tenemos que cuidarnos de no hacer esas cosas, y si lo hiciste, pararte y hacer Netilat Yadayim. ¿Para qué? Para que no te traiga olvido. Y si a ti no te interesa y pasas por toda esta lista de cosas que estamos diciendo, entonces se llama como que al propósito estás haciendo que se te olvide la Torah, y eso sí es penado. ¿Entendieron? Seguimos acá. Hay otras explicaciones también. También dicen los Mefarshim acá, en el libro Maaseh Rav de Rav Chaim Volozhin, también trae ahí, que lo que dijimos, que si a una persona se le olvida su estudio, él quiere explicar que eso era en los tiempos antiguos, cuando no habían libros, todo era de memoria, la Torah oral, ahí es cuando fue dicho eso. Pero hoy en día, que ya hay libros, no fue dicho esto que dice la Mishnah, que tienes apenas y se te olvida. Pero, de todas maneras, el de Shulchan Aruch Agraz, dice en Arajot Talmud Torah, que también hoy en día es este din, el din de el olvido, que es penado si es que tú no te cuidas de hacer esto. ¿Está bien? Eso es donde me parece. Mishná siguiente, Mishná Tet. Rabí Haniná ben Dosá Omer, Kolche Irat Geto, Kodemet le Jochmató, Jochmató Mitkayemet. Bekolche Jochmató, Kodemet le Irat Geto, En Jochmató Mitkayemet. Hua Ya Omer, Kolche Maasá Merubim le Jochmató, Jochmató Mitkayemet. Bekolche Jochmató Merubim y Maasá, En Jochmató Mitkayemet. La traducción de esta Mishná, escuchen qué bonita es, impresionante, escuchen esto. Rabí Haniná ben Dosá dice: en todo aquel que su temor al pecado precede, está antes a su sabiduría, antes que su sabiduría de él, que su estudio, entonces su sabiduría perdura. Y en todo aquel que su sabiduría precede a su temor al pecado, o sea que él, su estudio, su inteligencia, lo que él sabe, está antes que el temor al pecado, su sabiduría no va a perdurar. Él solía decir, él dijo otra cosa: en todo aquel que sus obras, sus mitzvot, sus hechos son más abundantes que su sabiduría, son más que su sabiduría perdura. Y en todo aquel que su sabiduría es más abundante que sus obras y sus hechos, su sabiduría no perdura. ¿Escucharon qué increíble? Vamos a ver ahorita cuál es la explicación de esto. Dice acá los Nefashim, vamos a ver qué explica aquí Rabenu Yonah sobre esto. Dice lo siguiente: dice Rabenu Yonah que una explicación que una persona tiene que tener el temor al cielo, el temor a Hashem, antes que su inteligencia. ¿Por qué es esto? Porque dice acá, en el tiempo que su inteligencia, su estudio, todo lo que él sabe, está antes que el temor al pecado. Escuchen qué increíble es esta explicación. Encontramos que su jojmá, toda esa inteligencia, eso que él sabe, hace que él no peque, hace que él no peque en algunos pecados que él estaba acostumbrado a hacer. Pero al final de cuentas, si él no tiene antes el temor al pecado, o sea, nada más dejó su pura sabiduría, como él ya estaba acostumbrado a hacer pecado, como él sabe, por ejemplo, que es pecado hacer, es pecado comer puerco, entonces él dice, bueno, ya estudié que no se puede, no como. Pero si él estaba acostumbrado, una vez una persona me contó que para él lo más difícil y no puede dejar es de comer una paella, que así son varias cosas de mariscos, que esta vez él dijo que no puede, ya trata de cumplir mis dos y no puede ni por nada. Entonces, una persona que tiene su estudio de Torah, ¿sí?, o la sabiduría, ya la sabe esa sabiduría, va a empezar a entrenarse para dejar de hacer el pecado, pero puede ser muy posible que después de un tiempo deje de hacer esa cosa, o sea, va a volver al pecado. Pero cuando la persona tiene el temor al cielo, tiene el temor a Dios, y ese temor lo tiene antes que se estudie el Torah, entonces cuando él escuche que no se puede hacer tal cosa o tal cosa, entonces en ese momento ya la va a dejar de hacer esa cosa. ¿Entendieron qué increíble? Eso es que el temor al pecado es antes que el estudio, y así tiene que ser. Un minutito, eso te dejo preguntar. Vamos a ver qué explica donde Farashim acá. Dicen lo siguiente. Dice acá, nada más para como estábamos estudiando, para que sepan quién era Rabí Haniná ben Dosá, el que dijo esta Mishnah. Rabí Haniná ben Dosá, voy a contar quién era su esposa primero y luego quién era él. Cuenta la Gemara en Tanit, en la hoja Jafei, cuenta que una vez en Erev Shabbat, en la víspera de Shabbat, su esposa, ellos eran muy pobres, y su esposa estaba triste. Entonces le preguntó a Rabí Haniná ben Dosá al Jajam que iba a terminar: oye esposa, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Y dijo: mira, la verdad, ya va a ser Shabbat y no tengo para prender las velas de Shabbat, no tengo aceite para prender. Dijo: ¿qué tienes tú en la casa? Y dice: mira, ahí tengo un poquito en una vasija, tengo un poquito de vinagre. Le dijo Rabí Haniná ben Dosá: pon el vinagre. Y el patrón del mundo, que él es el que él le dijo al aceite que prenda, él mismo le va a decir al vinagre que prenda. Y así fue. Ella puso el vinagre, puso su mechita, prendió y sí agarró la mecha, sí prendió, sí hizo combustión. Tú dices, tu hija, ahí me parece que dice que en ese momento era, hay quien explique que es su esposa, ¿ok? A veces así le llaman la Gemara. Eso era un mate con ella, su hijo, con su esposa, ¿ok? Pero, ¿quién era él? Escuchen qué calibre de jajam era este. Cuentan, la Gemara en Berajot Lamed Gimel, esto lo estudiamos nosotros, que estudió Berajot aquí conmigo, cuentan que una vez había una arud, una serpiente, una víbora, y dañaba a la gente, había un agujero en el piso, y cuando iban a la yeshiva, entonces, cuando iban a estudiar Torah, salía, o cuando iban en el camino, salía del agujero la víbora, y mordía a la persona, y la dañaba. ¿Entendieron qué increíble? Le hablaron a Rabí Janina Mendoza y dijeron, jajá, mire, aquí hay una víbora que sale y daña a todos los que pasan por aquí. ¿Cómo puede ser posible? Ahora dijo, a ver, dime dónde está el agujerito de la víbora. Le dijo, entonces Jajá le dijo, a ver, dime a dónde habita esta víbora. Fueron para allá. Le dijo, mira, aquí está el agujero en el piso y aquí de este agujero sale la víbora. El Jajá se quitó su zapato, su guarache, no sé qué usaban en esos tiempos. Se lo quitó y puso el pie sobre el agujero. Ahí lo puso, esperó un momento, salió la víbora, lo mordió el jajam, ¿y quién se murió?
La víbora.
La víbora. Entonces, ahí me parece que explican, esto es, así vienen algunas explicaciones, que si la víbora toca, esto es un window chiquito, medio más, ¿eh? Que si la víbora toca el agua antes que la persona que la mordió, entonces la persona muere. Pero si la persona toca antes el agua que la víbora, entonces la víbora muere. ¿Cómo funciona? No sé, pero así es donde partimos. Entonces, hay quien dice que Rabí Janina ben Dosá se le hizo un charquito de agua abajo de su pie y murió la víbora. ¿Cómo funciona? No sé, pero así es donde partimos. Pero que sepan que la víbora murió. Entonces le preguntó, jajam, usted es muy grande, ¿cómo le hizo? Lo empezaron a lavar. Le dijo, el arum memit, el ajer memit. Lo que mata no es el veneno de la serpiente, no es el veneno de ella. Lo que mata es el pecado. El pecado que tiene la persona, eso es lo que lo mata a la persona. Vemos la grandeza de este jajam que era muy, muy, muy grande. Un segundito. Esa es la manera que se hizo el maase. Ahora, explícanos a Jamim, un minutito, así nos dejo preguntar. Dice acá, Rabí Janina ben Dosá dijo también, el que tiene el temor al cielo antes que tu sabiduría, la sabiduría le va a perdurar. Los ajamim explican, escuchen, esto es increíble. Dice, lástima a la gente que tiene mercancía, que tiene cosecha, que tiene todo ese tipo de cosas, pero no tiene el almacén para guardarlo. Así es el mashal, ese es el mashal. Una persona, el Irat Hetz, así dice también Rav Haim Volozhin, en el Shar Dalet, en el Perej Hei, dice él, que según el Irat Shamayim, el temor a Dios que tú tengas, así va a ser la bodega de grande para que tú metas dentro de ella Torah. ¿Entendieron? El temor, el Irat Shamayim, ese temor es la casa, es la bodega, es el recipiente. Y la Torah la vas a meter ahí, pero si el recipiente está dañado, entonces no tienes que te agarre la Torah. ¿Entendieron? Como si tú vas a comprar un mayal, va uno con el aceitero, le dice, a ver el aceite, a ver tu recipiente, agarra, pone un vaso y tiene cuatro agujeros abajo, se le va a caer todo. El recipiente tiene que estar muy bien hecho. ¿Para qué? Para que perdure ese aceite. ¿Ok? Es el mayal con la Torah. Los nefarshim también dicen sobre esto. Ahora, la otra explicación. Una persona que sus hechos son más que su inteligencia, más que su sabiduría, más que lo que él estudió, explica acá cómo puede ser posible. Hay quien pregunta, ¿cómo puede ser posible que si no tiene sabiduría, tenga más hechos?